COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5020, hoy último programa de la semana, ya nos encontraremos el próximo lunes y ya el lunes empieza la Liga, es la semana del primer partido de Liga. Recuerden que jugamos el sábado 13 a las 5 de la tarde desde las 4 en Tiempo de Español en Balaídos, de momento con lo que tenemos. La verdad es que hoy ha sido un día intenso, sobre todo por una enorme y espléndida rueda de prensa de Diego Martínez. Ha hablado de todo, con sinceridad, transparencia, realismo y también con el corazón. Y ha hablado, por supuesto, de Raúl de Tomás. Hace una semana que nosotros les contábamos, a esta hora de la tarde, estábamos en San Pedro de Alcántara. Permítanme la licencia, como hice aquel día, de hacer el programa desde la terraza del hotel, porque el equipo ya se había ido hacia Brighton, una parte del equipo, otra parte se fue a Barcelona, y Raúl de Tomás, ya saben que ese día se fue media hora antes que el equipo en un taxi. Ese día pude hablar con Raúl de Tomás, esa conversación que, por mucho que alguno insista, por muy interesante que sea lo que pueda decir, no voy a hacer, repito, ningún flaco favor ni a Raúl de Tomás, ni al club, y por supuesto a mis principios, y por lo tanto esa conversación quedará de momento en mi mente, y si Raúl de Tomás se va del Español o pasa algo, lo explicaré. Mientras tanto, creo que me quedo con la explicación que hoy ha dado el míster, diciendo que el día que llega de vacaciones, que es un 14 de julio, le dice que no está bien mentalmente ni físicamente. Lo ha dicho el propio entrenador, también ha dicho Diego Martínez que, y es verdad que todo esto ya viene de un pasado, no viene como si hubiera sido algo novedoso para el Español. Es decir, la idea de marcharse de Raúl de Tomás, de la situación anímica en la que está, no es de ahora, es un poquito de antes, de la temporada pasada. Yo no quiero remontarme al descenso a segunda división, pero sí un poco lo que pasó al final de la temporada pasada, con un entrenador que a lo mejor le permitió muchas cosas. Y yo siempre he dicho que por encima de los egos, en esa entrevista que hablábamos y que le hicimos a Diego Martínez en Marbella, cuando hablábamos de los egos de los jugadores, también de eso hablamos con Cabrera, hablamos con Keydy Vare, y todos decían lo mismo: por encima de todo está el equipo. Para mí es un menosprecio hacia el resto de la plantilla el hablar única y exclusivamente de Raúl de Tomás como si fuera un problema. Es un problema, pero el problema también se lo busca él. Les dije el otro día, no sé si fue el martes o el miércoles o el jueves, no lo recuerdo, que yo en este caso me decanto y apoyo la decisión del entrenador. Por encima de que sea posiblemente el mejor jugador de la plantilla, que empiezo a dudarlo, porque para mí el mejor jugador de la plantilla es Darder. Pero bueno, es el máximo goleador en los últimos 2 años, el equipo jugaba por y para él, y ahora la situación ha cambiado. Y vuelvo a decir lo mismo, Diego Martínez tiene claro que el colectivo, que el equipo, que el proyecto está por encima de todo. Yo me debo aplicar un punto que para mí es importante, la paciencia. Suelo tener poca paciencia con los proyectos, con los entrenadores, y yo lo reconozco, no voy a negarlo. Con algunos he tenido más, como por ejemplo con Mauricio, con Lotina, con Valverde, he tenido mucha paciencia. Porque a veces no es el entrenador el responsable de lo que pasa, sino la dejadez del club, la propia dejadez del propio entrenador de no asumir una responsabilidad, de no poner las cosas en su sitio. Y yo les recomiendo que no se pierdan la entrevista que al final del programa van a poder escuchar con el técnico del equipo de vóley, Alex Pérez, del equipo de vóley de secciones, hablando de todo esto también. Creo que es muy interesante que un entrenador de un equipo amateur también tenga esos problemas, porque los ha tenido y lo ha contado, siendo entrenador de unas jugadoras que no cobran. Pero la profesionalidad está por encima de si cobras más o cobras menos. Pero si cobras lo que cobras, está claro que debes asumir una serie de papeles, una serie de roles que alguno a lo mejor no está capacitado para hacerlo. Por lo tanto, repito, yo me decanto y estoy en la postura de defender en estos momentos al entrenador. Para mí, Diego Martínez es el entrenador que yo quería que viniera al Español. Por lo tanto, él ha tomado una serie de decisiones sabiendo cómo era Diego Martínez, porque me lo dijeron el día que fui a Granada. Y lo asumo, lo acepto y me está demostrando esa valentía, esa transparencia, esa sinceridad, ese realismo y ese, digamos, sentimiento hacia nuestro club. Porque él habla como Perico. Otros les ha costado mucho más utilizar el nosotros. Él utiliza el nosotros incluyendo a todo el mundo. Aficionados, consejeros, entrenadores de fútbol base, jugadores, todos, socios, abonados, todo lo que es el club, él hace un nosotros. Y a mí ese nosotros me parece correctísimo, porque creo que Diego Martínez es el mejor entrenador que podíamos tener para cambiar definitivamente una trayectoria oscura que llevábamos desde hacía mucho tiempo. Yo creo que es verdad que con Rubi pudimos cambiar el signo del club, pero no supimos llevarlo bien. Nos cargamos a Rubi después de meternos en Europa y entramos en unos 3 años muy duros. El año del descenso, el año del ascenso y el año de la mal llamada consolidación. Estamos ahora en esa oportunidad de conseguir algo. Es complicado, tal y como se están llevando las cosas en el tema de timing de los fichajes. Es verdad que no es fácil. Que no es fácil. Y no es fácil porque hay una situación económica que nos está un poco maniatando. Y a pesar de todo ello, se están intentando hacer cosas como el fichaje de Edu Espósito de Eibar. Es un jugador que hace tiempo el club lo quería. Son 4 kilos. El jugador, en principio, va a fichar por 5 temporadas. Y de esa manera podemos amortizar menos de 1 millón por temporada. Oficialmente, en principio, no va a ser hoy. Pero yo no descarto que a lo mejor a última hora de la tarde-noche se pueda hacer oficial el fichaje de Edu Espósito. Pero a esta hora de la tarde, a las 6:08, lo veo difícil. Lo veo difícil porque no están todos los papeles firmados y a lo mejor ya saben que los famosos flecos aún están por decidir. Así que, repito, aún no es Edu Espósito jugador del Español. Tampoco podemos decir que Boulay ya es jugador nuevamente del Puerto de Shanghái, porque hasta que no sea oficial, aunque podamos decir al 99,99% está así, pero hay que esperar. Y por lo tanto, se está moviendo un poquito más todo el tema del mercado del Español y hablaremos, por supuesto, en estos primeros minutos de la situación actual de Edu Espósito, de Pedrosa, de Omar Marmoush, de Dragoski, que vuelve a estar otra vez cerca de la Spezia, de cómo está el tema de los lesionados, de los que no juegan partidos amistosos, pero que entrenan, y por supuesto de la lista de convocados de un equipo que ha partido ya hacia una localidad que está a 150 kilómetros de Nápoles, donde mañana a partir de las 7 jugará el último partido amistoso de pretemporada frente al equipo del Nápoles. En esa lista hay solo 11 jugadores del primer equipo. 11 con dorsal del primer equipo. Lecom, Óscar, Cabrera, Calero, Sergi Gómez, Keydy Vare, Darder, Vini, Brian Oliván, Nico Melamed y José Lu. Jugadores del filial, porque que yo sepa, Joan García sigue siendo aún jugador de con dorsal del filial. De momento, cuando se haga oficial la lista de jugadores, porque la idea es traer otro portero, pero el tema Dragoski cada vez, por mucho que yo quiera con el corazón pensar que va a venir, lo veo difícil, porque el jugador también se siente presionado y por muchas trampas que quieran hacer el representante, intentando no firmar por ningún equipo, vamos a ver qué pasa al final, porque repito nuevamente, la Spezia parece que ha aceptado lo que decía el representante, ya no sé qué excusa se va a poner. Yo siempre he confiado en la llegada de este futbolista, pero he de reconocer que a medida que va pasando el tiempo parece que es verdad, que está más cerca, pero a la vez está más lejos, porque tenemos otras prioridades, como son pues un centrocampista, un central, dos extremos, otro delantero. Se abre ahora la puerta de la marcha de Pedrosa. Son muchas cosas que en estos momentos están en, digamos, en la mesa de trabajo del director deportivo, del CEO y también, por supuesto, del presidente. Jugadores del filial que van con el primer equipo. Joan, yo lo considero aún del filial, mientras no tenga dorsal del primer equipo y definitivamente se quede. Ángel Fortuño, Omar, Rubén, Simo, Jofra, que ha renovado hasta el 2026, Luca, Dani Villahermosa y dos más que se han unido, que son Nabil y Kenneth Soler. Es decir, son jugadores, yo he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 del filial más 11 del primer equipo, 21 jugador, si no tengo yo mal la lista o he contado mal, que están viajando hacia una localidad cercana a Nápoles, que luego ya les diré, creo que es Villa de Sacra o algo así, que está a 150 o 140 kilómetros de Nápoles, donde jugó el otro día también el Girona y perdió 3-1. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Les hablo de la situación con nombres propios y luego escuchamos 9 minutos que hemos sacado de la rueda de prensa de Diego Martínez. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, hasta las 7, tiempo de español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Sí, 14 minutos. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a la salud de Diego Martínez, por esa enorme rueda de prensa, repito, en sinceridad, transparencia, realismo y cariño hacia el Real Club Deportivo Español, con un proyecto que espero y deseo que funcione. Y yo me aplico, lo he dicho, me aplicaré muchísimo en el tema de la paciencia. Y el próximo sábado ya buscaremos los momentos estrellas y el jugador estrella del partido. Celta Español, primer partido de Liga, 5 de la tarde en Balaídos, desde las 4 en la sintonía de Tiempo de Español, 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también a través de Internet. Allí viviremos el debut liguero con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 15 minutos, vamos con los nombres propios. A ver, tema Raúl de Tomás, lo escucharán no solo la opinión, sino lo que ha pasado con Raúl Tomás, la situación de Raúl Tomás en la voz del propio entrenador, Diego Martínez. Mi opinión, yo la tengo muy clara cuál es. La expliqué el otro día, vi lo que pasó, he visto muchas cosas que han pasado en Marbella, he hablado con el jugador, con Raúl. Por supuesto, yo no puedo estar de acuerdo con opiniones de personas que dicen que para mantener a Raúl hay que subir el salario y demostrar el cariño que hay. Miren, creo que hay otras cosas que a mí me parece que están pasando en la cabeza del jugador y que han pasado desde hace un tiempo, y que Diego Martínez se lo ha encontrado y ha tomado una decisión después de hablar con el futbolista. Hasta ahí les voy a contar lo que hay. Luego que cada uno asuma un poco su responsabilidad y que haga la lectura que considere oportuno. Por lo tanto, escucharemos al míster hablando de Raúl de Tomás. Más nombres propios: Edu Espósito, jugador de Eibar, está a punto de fichar por el Español. Podía ser que hoy fuera oficial a última hora, pero en principio es posible que no, pero no me tomen todo al pie de la letra con el 100%, porque a lo mejor en ese traspaso de papeles que se va haciendo a través de yo qué sé, si de emails, de lo que sea, se firma todo a través del fax, etcétera, etcétera, se firma lo que se tiene que firmar y se da el ok. Creo que debe faltar teóricamente la revisión médica, pero yo no descarto que el jugador haya pasado también la revisión médica y que solo falte pues el tema del papeleo. A esta hora me han dicho que no, pero es en un principio. Pero cuando es en un principio no significa que en un final sea que no. Así que estén atentos, por supuesto, a las redes sociales del Real Club Deportivo Español, porque se puede dar como oficial el fichaje de Edu Espósito. A mí me parece que es un buen jugador, que va a ocupar una posición muy parecida a la de Darder, que junto a Vini, Keidi y Paul Lozano estamos bien, creo que estamos bien, pero nos hace falta más arriba, dos extremos, un central, otro portero. Yo ficharía un lateral diestro, pero eso no lo vamos a hacer. Y, por supuesto, si se va Pedrosa, a un lateral zurdo. Hablamos ahora de Pedrosa. Pedrosa estaba muy cerca de renovar. La situación de Pedrosa es la siguiente. Hay conversaciones por parte de los representantes del jugador con el Brighton. La salida del jugador puede estar entre 8 y 10 millones, que me parece una buena salida. También hay una posibilidad, que es que el jugador renueve y se marche por más cantidad de dinero, porque el Brighton ha vendido a Cucurella por 65 millones de euros. Cucurella no vale 65 millones de euros, no los vale, pero no es cuestión de valerlo, es cuestión de que alguien lo quiera pagar y ya está. Y el Chelsea ha decidido pagar 65 millones de euros por Cucurella. Bueno, ¿Pedrosa es mejor que Cucurella? Son muy parecidos. Es verdad que Cucurella ha tenido más continuidad y al Brighton le costó 18 kilos del Getafe. Y el Getafe pagó, creo que 10 al Barcelona. Ha ido subiendo. Claro, Pedrosa es neto total. Si Pedrosa se va al equipo que sea, en este caso al Brighton, yo creo que 20 millones es una buena cifra. Por eso es posible, repito, solo es posible que Pedrosa renueve y Pedrosa entonces se vaya al Brighton por una cantidad mayor. Si no es así, la cantidad que se está barajando, y me parece una buena cantidad si no renueva, porque el famoso Excel de la Revolución hablaba de 5 millones, estamos hablando de una cantidad entre 8 y 10 millones. Si se va Pedrosa, apunten este nombre: Aaron Martín Caricol. Sí, Aaron Martín Caricol, el exjugador del Español, que se fue hace unos años al Mainz, que no es feliz en el Mainz, que hace tiempo que se quiere ir, que estuvo hace dos temporadas cedido en el Celta, que acaba contrato el año que viene, y por lo tanto es muy posible que Aaron Martín Caricol vuelva al Español. Pero la circunstancia primero debe darse con la marcha de Pedrosa al Brighton. Claro, si de aquí a que se va Pedrosa Aarón tiene otra opción, porque se habló hace casi un mes de la posibilidad, después de que se fuera Nico Olivera al Nápoles, que Quique quería Aarón. Bueno, Quique no sé lo que al final lo que quiere, pero bueno, es igual. Ellos han fichado un lateral zurdo, ¿eh?, el Getafe, por lo tanto, lo veo difícil, pero yo no descarto. Lo que pasa es que el Getafe se ha gastado ya mucho dinero y no creo que ahora se vaya a gastar más dinero con Aarón. Pero sí, es verdad que antes de ir a Marbella, yo leí la noticia que el Getafe estaba interesado en la posibilidad de fichar a Aarón. Aarón le queda, repito, un año. Creo que lo vendimos por 5 kilos. Supongo que el Mainz querrá recuperar también esos 5 kilos. Pero bueno, si tú vendes a Pedrosa por 10 y te gastas 5 en Aarón, bueno, pues en el fondo no es un mal negocio. Pero bueno, eso vamos a ver qué ocurre. Omar Marmoush. Se están intensificando las negociaciones con el Wolfsburgo. El año pasado, recuerden que jugó cedido en el Stuttgart. Es un buen jugador. Acaba también contrato en el 2023. Pero hace falta un poco más de dinero. Si nos gastamos el dinero primero en Edo Espósito, habrá que recuperar ese dinero de otra manera. Y claro, el tema Robert Tomás está todo muy en stand-by. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Yo, después de lo que ha dicho hoy el míster, lo veo difícil de reconducir, porque no veo al jugador, a no ser de que el jugador decida hasta aquí hemos llegado y voy a ponerme a tono, pero está claro que de cara al partido del Celta nos olvidamos de Raúl de Tomás. Está claro, estamos a día 5, quedan 26 días para que acabe el mercado. ¿Qué pensabas, Héctor, que 26 días para empezar la liga? No, hombre, no, 26 días para acabar el mercado. Me refería a eso. Hay 3 partidos en ese plazo, que son Celta, Rayo Vallecano y Real Madrid. El día del Madrid es el 28, ¿no? 6, son 13, no, no, 27, no, 20. El día 13 es, no, sí, 14, domingo, 21, 28. Jugamos el día 28 a las 10 de la noche con el Madrid en casa. Es decir, el día 28 quedarán hasta el día 1 de septiembre, 4 días para acabar el mercado. Supongo que estará todo como mucho más claro ahí, pero hoy ha habido más movimiento en todo esto, pero oficial, no hay nada, igual que el tema Buley, igual que el tema Monito Vargas. Dragoski. Ayer dábamos por hecho que Dragoski no se iba a la Spezia. La Spezia la había ya descartado, pero esta tarde, a primera hora, sobre las 5 y pico, parece que se han abierto otra vez las negociaciones. Yo no sé si el jugador de verdad ya está harto y dice: quiero jugar en un equipo y me quedo en Italia, que a lo mejor ya su prioridad es definitivamente quedarse en Italia y no esperar a ver cuál es el último paso que hace el Español. Esto hace que tengamos una parte que para mí es preocupante, que es el tema de la portería. El número uno, ya saben que era Dragoski. Es verdad que Pacheco de momento no se va al Getafe, que quieren a Álvaro Hernández, pero ninguno de los dos tiene equipo. Bueno, sí que tienen equipo. Álvaro sigue en el Huesca y Pacheco sigue en el Alavés. Equipo de segunda división. Claro, llegará un momento que estos equipos necesiten aligerar un poco también masa salarial si quieren mejorar. Y por lo tanto habrá que esperar qué pasa. Es decir, de cara al partido del Celta, si no hay lesión, y espero que no haya ningún tipo de problema, Lecón va a ser el titular. Y Joan García, que cada vez o cada día que pasa es peor para él, porque cada vez tiene menos posibilidades de irse cedido a algún equipo. Es que yo lo tendría claro. Joan García lo hago jugar, si no juega en el primer equipo, en el filial. Porque se va a tirar Joan García 2 años sin jugar, como siga en el primer equipo. Y si además traemos un segundo portero, pues va a ser más complicado. Por lo tanto, el tema Dragoski es como lo de Barrio Sésamo. Hoy está más cerca, mañana está más lejos. Hubo un momento que estaba muy cerca, que fue cuando la Fiore dijo no a la oferta del Español de 3 más 1. Ahí estuvimos muy cerca. Ahora la Fiorentina lo está subastando mucho más barato. Pero la última palabra la tiene el jugador. De esperar o no esperar. Y por último, yo creo que no me quedan ya más... Bueno, el tema de Denis Suárez ya lo comenté ayer. Es decir, es un tema que va para largo. Si al final, ojalá viniera Denis Suárez, pero ya saben lo que tiene que hacer. Bajarse el sueldo. No hay más historia. ¿Cuál es la situación de los jugadores en estos momentos que no están en esa lista de convocados para el partido de mañana frente al Nápoles? Lesionados: Puado, Pedrosa, Pol Lozano y Embarba. Yo creo que el tema Embarba, no digo que no esté lesionado, sino que es un jugador abierto a marcharse. No sé si al América, al Almería, pero creo que Embarba no se quedará en el Español. Jugadores que entrenan aparte por decisión técnica: Aleix Vidal, Di Mata y Vargas, porque no se cuenta con ellos, lo he explicado y lo vamos a escuchar en voz del entrenador. Boulay, que no entrena, pendiente de marcharse a China. Raúl de Tomás, por decisión propia también, porque dice que mentalmente y físicamente no está y necesita un proceso, un periodo, que yo no entiendo. Lleva 3 semanas así. Y Vilena, ya les dijimos que el tema Vilena era un tema especial y también lo ha explicado Diego Martínez. A ver, creo que en el tema Vilena debería haber una explicación por parte del CEO del Español, Mao Ye, o por parte de la dirección deportiva, Domingo Catoira. Yo les cuento lo que sé, pero no les puedo afirmar que sea al 100%. La historia es la siguiente. Saben ustedes que cuando acaba la temporada, el Español tiene una opción de compra de 2,5 millones sobre Vilena, que tiene que hacer efectivo al Krasnodar. Como continúa el tema del conflicto Rusia-Ucrania, Rusia-Europa, el Español decide esperar. El 30 de junio el Español no hace efectiva la compra. La FIFA y la UEFA deciden que los jugadores de los equipos rusos se pueden marchar cedidos a otros equipos. El Español llega a un acuerdo con el Krasnodar de pagar una cantidad. Esa cantidad el Español no la ha pagado aún. ¿Qué significa? Que el Krasnodar al Español no le ha dado el transfer, porque sin el transfer no puedes hacer nada. Creo que hay otra jugada por medio, que es que el Español va a vender a Vilena a otro equipo. Pero el Español, para poder vender a Vilena, necesita primero el transfer del Krasnodar y pagar al Krasnodar. El Español no va a pagar 2,5 millones al Krasnodar. Posiblemente le pague 1 millón, por lo que sé. Y el Español entonces podrá vender a Vilena a otro equipo por 3,5 millones, que posiblemente ya hay un acuerdo entre el Español y otro equipo para que Vilena se vaya allí. Por lo tanto, Vilena no puede entrenar al ritmo de los demás porque no se puede lesionar. Pero es un tema de club, no es una decisión de Diego Martínez. La decisión de Diego Martínez es que Aleix Vidal, Di Mata y Vargas no entrenan al mismo nivel en el tema táctico y en el grupo con el resto de jugadores, excepto en los temas físicos, para que no se lesionen, lo ha dicho él. Raúl de Tomás es decisión del propio jugador, que no se siente bien anímicamente, físicamente, que cuando esté bien ya lo decidirá. Pues que ya lo decida. Boulay, porque está pendiente de marcharse a China, y Vilena por este tema. Pero el tema Vilena es una decisión de club. Por lo tanto, si alguien debe explicar por qué Vilena está en esta situación, tiene que ser de Domingo Catoira o Mao Ye. Ha dicho mucho más de lo que se esperaba Diego Martínez. Hacemos una pausa. Nos vamos a Ferrán, pero antes de irnos a Ferrán, me voy a pasar por La Parada, Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó, porque hemos hablado de Dragoski, hemos hablado de Lecón, hemos hablado también de Joan García. De momento el tema de los porteros está igual. Lecón es el primer portero del Español, no sabemos qué va a pasar con Joan García, pero tal y como están las cosas, será el segundo portero en Vigo. El portero del filial seguirá siendo Ángel Fortuño, pero sigue faltando un portero. Y Dragoski, ya les he explicado cómo está el tema Dragoski a fecha de hoy, que ha vuelto a reiniciarse todo el famoso tema de la Spezia. Así que cuando hablamos de portero, hablamos de buenos porteros, de parada, y qué mejor que La Parada. Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó, abierto de lunes a sábado. Ya saben que a partir del día 11 la parada tiene vacaciones. Así que hasta el día 11 pueden ir tranquilamente a la parada a tomar ese gran desayuno, ese buen menú, como siempre en la parada. El próximo viernes, primera porra de la parada, partido Celta-Español. Hasta el viernes no hay llamadas, tranquilos. El viernes ya empezamos con nuestras habituales llamadas. La parada, Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 50 y dos años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Y 31, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Por cierto, que la parada hace vacaciones del 20 de agosto al 11 de septiembre. Yo ya adelantaba las vacaciones de nuestros amigos de la parada al 11 de agosto. No, del 20 de agosto al 11 de septiembre, vacaciones en Ford Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardo. Escuchamos lo más importante de la rueda de prensa de Diego Martínez, hablando, por supuesto, de lo más importante, entre comillas, porque importante es todo, de la situación de Raúl de Tomás.
Pues mira, es muy, muy fácil y muy simple. Raúl se incorpora el día 14 junto con Paul Lozano porque viene de la selección. Bueno, viene con unas molestias. Él me comenta, y de hecho tenemos una comunicación pues bueno, pues muy fluida durante todo este tiempo, porque para mí lo más importante es que el jugador esté en las mejores condiciones posibles para poder entrenar con el grupo. Él va marcando su proceso. Él es el que marca cómo se siente, las molestias que tiene, qué necesita, porque yo como entrenador, y lo hago con él y con todos, lo primero que le pregunto es qué necesita para, bueno, para encontrar su mejor versión. Él nos comunica que prefiere hacerlo más paulatino, prefiere hacerlo en un ritmo diferente para poder atender también a esas molestias, y todas las semanas estamos comunicándonos. Cuando él decida, cuando él escoja y sienta que está en condiciones de estar con el equipo, pues hará más entrenamientos con el equipo. De hecho, hubo alguna tarea que hizo con el equipo completo y él ha sido el que no se sentía en condiciones, y por eso hemos tenido ese trabajo individualizado, hemos tenido, de esa manera le hemos dado el estímulo que él ha demandado, ¿no? Y es un poco esto. Muy simple, ¿ves cómo era muy simple?
Y una segunda por mi parte. Queda una semana para que comience la liga, uh-huh, y hay cierto nerviosismo por la falta de refuerzos. Uh-huh. ¿Esperas que llegue algo en esta semana? Uh-huh. Y si con lo que hay crees que es suficiente para ser competitivos en este comienzo de liga. Uh-huh.
Mira, yo por un lado yo creo que lo más importante, nosotros como mentalidad, como equipo, lo que tengamos y lo que seamos ahora mismo, le vamos a sacar el máximo rendimiento. Esa es nuestra mentalidad. Luego creo que todos somos conscientes, y Domingo lo comentó el otro día, Domingo Catoira, y el club y todos, que evidentemente necesitamos incorporar jugadores, ¿no? Eso es una obviedad y es una realidad. Cada vez queda menos tiempo, es cierto, pero confiamos en que la planificación y los planes previstos pues se lleven a buen puerto. ¿No son los tiempos ideales? Correcto. ¿No es lo que más nos gustaría, y más cuando 8 días tenemos el primer partido de liga? Es así. pero yo creo que hay que adaptarse, hay que ajustarse y bueno, y quizás sí que reformular a lo mejor ciertas expectativas o de alguna manera adaptarnos a nuestra realidad actual y con eso pues, pues competir y lo que no ha cambiado y sigue intacto es la máxima ilusión, ¿no? La máxima ilusión por un proyecto que estamos iniciando y ahora que conozco más a las personas que hay dentro del equipo, todavía me ilusiona más, siendo conscientes de las dificultades que tenemos y que insisto en esto. Confío en que los planes previstos de planificación pues los iremos cumpliendo a lo largo de estos próximos días.
Uh-huh. Estos días está sonando mucho el nombre de Edu Expósito como posible refuerzo para el Español. No sé qué le parece a este jugador. Uh-huh.
Mira, yo de hipótesis no suelo opinar, ¿no? Yo lo que quiero es los mejores jugadores posibles para mi equipo, que estén al 100%, que estén en las mejores condiciones para dar su mejor versión y sobre todo que las quieran dar para o las quieran poner al servicio del colectivo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con cualquier incorporación que venga y esa incorporación si se da, el nombre que sea, pues tiene que tener claro que esto es lo más importante.
¿Qué tal, Diego? Buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, has hablado un poco de que quedan fichajes. A mí me gustaría si puedes especificar más o menos un número de piezas que creas que falten o dónde ves tú que necesita reforzarse el equipo más urgentemente.
Bueno, yo creo que es muy evidente, ¿no? Hay prácticamente en cada línea tenemos que hacer incorporaciones importantes. También tenemos que estar a la expectativa del mercado, cómo acaba, porque aunque empecemos la liga en 8 días, el mercado acaba bastante más tarde y todavía pueden suceder muchas cosas, ¿no? Sé que de Domingo y el club están trabajando muy duro, muy duro, muy duro en esta faceta. Pero bueno, también es cierto que, y ya que me ha sacado el tema, pues también es cierto que tiene que haber algunas salidas, ¿no? Que bueno, que comento y lo comento también abiertamente. Creo que desde el jornada, no, desde el día 1, perdón, que es que han entrado y están. Desde el inicio de julio, si algo creo que el club y nosotros hemos sido muy frontales con la situación de cada uno, ¿no? Y nosotros, pues bueno, a los jugadores también que tienen que salir, se lo hemos comunicado mirándole a los ojos y diciendo lo que pensábamos y afortunadamente, y desde aquí lo digo, todos agradecieron esa frontalidad y ese ser directos, ¿no? Y eso, bueno, pues ¿qué hace? Pues que esos jugadores que ahora mismo están en un ritmo diferente, aunque hayan viajado con nosotros a Marbella, aunque hayan tenido un tratamiento igual que el resto, lo que sucede es que en un ritmo o en unas condiciones un poquito distintas, dada su plan específico y concreto de su situación, ¿no? Yo, evidentemente, me quedo con ese agradecimiento que todos y cada uno, sin excepción, nos dieron el primer día por la frontalidad y también me quedo con que, bueno, se ha demorado mucho en el tiempo, no es tampoco normal a estas alturas que estemos así, pero yo creo que tenemos que llevarlo con total naturalidad y como algo que es normal para todos, ¿no? Yo también, si estuviese en su lugar buscando otro destino o viendo la posibilidad de otro destino, tampoco arriesgaría mi físico o no me pondría mi físico en juego pudiendo estropearme alguna operación o algún destino de salida que me gustaría, ¿no? Y es algo que bueno, que pasa todos los años, que es natural y que no tiene más historia, la verdad.
Y la segunda pregunta, Diego, es que si sé que has dicho que Raúl de Tomás elegirá él cuando se incorpora, pero más o menos tienes una idea de cuándo puede reincorporarse y si más importante, si llegará para el inicio de la liga.
Insisto, cuando él esté en condiciones, como hasta este momento, él ha marcado su proceso, nosotros estamos atentos, cuidándolo, atentos, escuchándolo, en permanente comunicación y cuando él se sienta que está en plenas condiciones físicas, bueno, emocionales, mentales, para estar al 100% con el equipo, que esto es lo más importante, estar al 100% con el equipo, pues así lo hará y así nos lo comunicará.
Diego, buenos días. Buenos días. Tengo también dos preguntas para ti. Ya has hablado bastante claro de Tomás, pero yo te quiero hacer otra pregunta simplemente para aclarar. ¿Tú cuentas con él? ¿Tiene cabida en tu idea de juego, en tu proyecto?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que todos los jugadores que tienen contrato y que se le han comunicado muy claramente las situaciones de cada uno. Pero insisto en esto, yo cuando llego me encuentro con una situación que viene del año pasado y viene desde más atrás. Y yo si algo tengo como entrenador es que respeto mucho las situaciones personales de cada uno. A partir de ahí, nos gustaría que todo estuviese mucho más claro, pero uno no elige las circunstancias. Las circunstancias son las que son. Pero evidentemente en mi español o en mis equipos quiero a los mejores jugadores que estén dispuestos a dar al 100% y estén totalmente focalizados en el equipo, evidentemente. La segunda pregunta era,
sí,
perdona.
Sí, no activaba el audio, perdona. La segunda pregunta. En esta pretemporada estamos viendo a varios jugadores del filial, jóvenes, sí, 17, 18 años, dando un muy buen rendimiento. De liga.
Se ha cortado. Alberto, te hemos perdido.
¿Ahora? ¿Ahora? ¿No? Sí. Ah, vale. Digo que de cara al comienzo de liga, ¿tú vas a ser valiente por alinear a estos jugadores? ¿Hay que ir con calma? ¿Cómo vas a gestionar este en función del rendimiento de estos chicos? Muchas gracias, Diego.
Bueno, yo como todos, ¿no? Si algo tenemos es que son unos más, son un jugador más dentro de la estructura del equipo. Creo que así lo demuestran los minutos. Esto no es una cuestión de valentía, es una cuestión de méritos, es una cuestión de rendimiento, es una cuestión de que cada uno se gane lo que se merece. Y sí, hay que decirlo y hay que decirlo públicamente, posiblemente muchos estén jugando mucho más de lo que se esperaban e incluso ante rivales que posiblemente sean los más exigentes que has enfrentado en su vida, ¿no? No obstante, soy un entrenador que cree en los procesos y yo creo que hay que tener calma con todos ellos, ¿no? Porque en todo proceso de crecimiento hay sus estancamientos, hay sus subidas, sus bajadas, y lo que no podemos es someterlos a exigencias excesivas a jugadores que todavía necesitan ese proceso de crecimiento. Estamos contentos con su actitud, estamos contentos con ellos. También es cierto que también no es fácil, ¿no? Cuando un equipo no está totalmente configurado y tiene muchas piezas por llegar, jugadores por salir, etcétera, todo eso, armonizar todo eso, y más con un inicio de liga a 8 días, creo que tenemos que tener todos bastante paciencia y bastante tranquilidad, más allá de que creemos en ellos, evidentemente. A partir de ahí, como siempre, el rendimiento.
6:41, creo que ha sido claro, transparente, sincero, realista, Diego Martínez en toda la rueda de prensa, con todo lo que se le ha preguntado, con los nombres propios. A partir de ahí, cada uno es libre de pensar, de opinar y decir lo que quiera después de escuchar a Diego Martínez. Posiblemente alguno piense, hombre, nos gustaría escuchar a Raúl de Tomás. Bueno, pues si Raúl de Tomás quiere hablar, quiere ofrecer una rueda de prensa y decir lo que piensa, lo que cree, pues por supuesto que él es libre también de hacerlo. Pero como les he dicho al principio, lo dije los últimos días, yo estoy con Diego Martínez, estoy con el proyecto, confío en el entrenador y me armaré de paciencia para no cabrearme ya en el primer partido de liga contra el Celta, o no. Y ya saben todo lo que falta y todos los nombres propios que les hemos ido hablando a lo largo del programa de hoy, este programa 5020 de Tiempo de Español. Antes de irnos a Rombus, nos pasamos primero por Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para recordarle las dos noticias más importantes de nuestro fútbol base. Lo adelantábamos también al principio del programa. Jofra Carreras ha renovado hasta el año 2026. Y el primer partido de Liga del Español en la Segunda Federativa, primera jornada, Español-Olot, 3 o 4 de septiembre en la Dani Jarque. Cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Mañana, último día antes de las vacaciones, porque Bar Pinocho a partir del lunes ya está de vacaciones. Recuerden que Bar Pinocho está abierto siempre de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Siempre con nuestro fútbol base. 6:43, nos vamos a Rombus y les dejaremos con una interesantísima entrevista que no vamos a poder pasarla entera al final, pero lo más importante es el principio también, con el técnico del equipo de vóley de secciones, Alex Pérez. Ahora nos vamos a Rombus. Tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate. ¿Quieres comprar un piso, una casa, buscas una hipoteca, no sabes cuál es la mejor, tipo fijo, variable? Rombus te ayuda, te asesora. Rombus, también en seguros y protección familiar y patrimonial. Recuerda que Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus es tu asesoría Perica. www.asesorespericos.com. Recuerda, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Una pausa y hablamos con el míster del equipo de vóley. Hablaremos del tema Raúl de Tomás también, del tema grupal, de los egos, con Alex Pérez, después de la pausa.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Llevamos toda la primera parte del programa hablando de la gestión de grupo y poníamos el ejemplo, por supuesto, de la rueda de prensa del míster del Español, de Diego Martínez, cuando ha hablado de Raúl de Tomás. Ya la entrevista que tuvimos en Marbella, él hablaba de los egos y no sé si es lo mismo, pero bueno, es porque es un tema a veces de mentalidad profesional o no profesional, de cobrar o no cobrar, pero bueno, son cosas que en el fondo nos llevan al mismo camino, que es cómo se gestiona un grupo. Y como les comenté el otro día, íbamos a hablar hoy del equipo femenino de vóley y lo vamos a hacer con su míster, con Alex Pérez, que creo que es el único que lleva desde que empezó secciones y que no ha cambiado de como entrenador. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo el primer año no estuve. Entré después.
Pues entonces, no eres desde el principio, pero sí que eres el más veterano ahora.
Pero he aguantado, sí.
Se ha aguantado.
Sí. Sí, sí.
Hablábamos, luego hablaremos, por supuesto, del equipo de vóley, de ese salto tan tan vertiginoso, ¿no? Del año pasado empezar en segunda catalana, subir a primera catalana y de primera catalana a nacional. Eso es un cambio brutal, que hablaremos, por supuesto, con el míster. Pero ¿cómo se gestiona un vestuario para que no haya tantos egos? ¿Es difícil o se puede comparar el vestuario del equipo femenino de vóley con el de un primer equipo de fútbol o son distintos?
Bueno, son distintos sobre todo por lo que se cobra, ¿no? Que al final eso también influye y mucho. Pero bueno, todas las temporadas son complicadas, la gestión de grupo es muy complicada, pero bueno, yo creo que teniendo las normas claras todo el mundo y luego que todo el mundo esté implicado, que todo el mundo, sobre todo todo el mundo quiera estar, quiera formar parte del proyecto y sienta el proyecto como algo suyo. Yo creo que esa es la clave para conseguir que al final, en los momentos que luego durante la temporada, eso hay momentos duros, momentos difíciles, pero al final si el equipo está unido, si todo el mundo cree suyo el proyecto en el que está, pues al final hace que todo salga adelante.
Es decir, cuando los egos están por encima del colectivo es cuando empiezan los problemas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso pasa y ahí sí que no hay ninguna diferencia, da igual que sea la primera división de fútbol o que sea la última división del deporte más minoritario. Al final, cuando los egos se imponen, lo que sobre todo en los deportes de equipo, al final se viene todo abajo, está claro.
¿Y cómo se puede cortar eso?
Bueno, eso yo creo que lo primero es intentar que no pase haciendo una buena planificación de la plantilla antes de empezar, ¿no? Saber qué es lo que buscas y luego tener muy claro las jugadoras o los jugadores que metes en el equipo. A partir de ahí, como te decía, si las normas están claras, hay que actuar y ahí sí que no se puede ser tibio. Si se detecta que hay un ego por encima del resto y que está influyendo en la marcha del equipo, hay que cortarlo de raíz. Yo siempre he dicho lo mismo.
Sí, pero eso es un tema que también el otro día lo comentaba. Tú tienes a personas que hacen scouting de jugadores y luego hay una persona que en el Español es el responsable de identidad que mira todo esto, lo que es el entorno del jugador, sobre todo también, incluso en el campo, cuando falla, qué actitud tiene cuando falla, si le echa la culpa a un compañero, si asume la responsabilidad. Pero bueno, a veces prima decir, es que es un tan gran jugador, o jugadora en este caso, que vamos a intentar reconducir todo esto. Y decides que hay que ficharlo, o ficharla en este caso, ¿no? Y luego, cuando se producen las situaciones de que lo teníais previsto, no sé si uno dice, me arrepiento de haberlo hecho, pero claro, es tan buena jugadora, claro, estoy hablando de Raúl de Tomás, también es cierto, no nos vamos a engañar, que que vale la pena mantenerlo, pero claro, es verdad que en los últimos años ha habido un entrenador como Vicente Moreno que ha hecho la vista gorda, es la realidad, es decir, no vamos aquí a decir nada nuevo, le permitía muchas cosas. Y ahora llega un entrenador que dice, estas son las normas, el equipo está por encima de todo, y lo ha contado el propio Diego Martínez. Dice, cuando llegó el jugador, me dijo que anímicamente, mentalmente no estaba bien, que físicamente tenía problemas, yo dije, bueno, pues haz lo que tengas que hacer y ponte a punto de la manera que tú quieras. Claro, supongo que hay otro tipo de conversaciones que ahí no se conocen ni se van a conocer. Pero es un punto difícil, ¿no? De en la elección de decir, sabemos cómo es este jugador o esta jugadora, pero es tan importante que lo vamos a aceptar.
Sí, 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 eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Alguna vez yo también he fichado jugadoras que sabía que tenían ese puntito, que a lo mejor nos podía dar algún problema, pero que en la balanza posiblemente compensaba la calidad que nos podía aportar y el salto que nos daba, ¿no? Lo que te decía es que luego, al final, tienes que tener las normas más o menos claras y saber cuál es la línea que no se puede traspasar. Entonces, a partir de ahí, intentas gestionarlo. Si en algún momento esa línea se traspasa, porque a mí me ha pasado alguna vez...
Te ha pasado con el femenino en los últimos años, ¿no? Hubo un año que sí que hubo problemas.
Sí, hubo un año que pasó con una jugadora que fichamos, que sabíamos que tenía un carácter especial, pero que nos daba un plus en la
de calidad.
Y lo fuimos gestionando, lo fuimos llevando, hasta que obviamente pues cuando se traspasó una línea que no se podía traspasar y que considerábamos que se menospreciaba al resto del equipo, pues ahí se tomó la decisión y se la sacó del equipo.
No, yo estoy de acuerdo en una cosa que estás diciendo y creo que es lógico. Es decir, a veces por intentar defender a un jugador le faltas el respeto al resto de jugadores que están metidos dentro de ese proyecto.
Claro, esa es la línea roja que yo te decía, que yo por lo menos siempre he tenido como entrenador. Yo creo
¿Fue el año que se bajó?
Fue el año que se bajó.
Que se bajó.
Sí, sí, sí. al final, la línea roja tiene que ser esa. La línea roja es el equipo. En el momento en el que afecta ya no solo deportivamente al equipo, sino que puede afectar, pues eso, en lo que consideras que es un menosprecio al resto del equipo, pues ahí tienes que tomar cartas en el asunto siempre.
Bueno, dejamos ya el tema de cómo se gestionan los egos. Tú has, como entrenadora, has expuesto un punto de vista que estoy totalmente de acuerdo, porque considero que por encima de todo está el equipo, está el proyecto. Es verdad que sí que hay jugadores con una calidad que pueden marcar la diferencia, pero a veces esa situación lo que hace es distorsionar al resto del grupo y antes que sumar, restan. Por muy buen jugador o buena jugadora que seas. Así que el tema quería aclararlo, hablarlo contigo, porque como eres entrenador y me gustaría, que un entrenador como tú, que lleva muchos años en el vóley, en este caso, pues también, aunque una cosa sea fútbol profesional y otra cosa sea vóley femenino, secciones, aunque no se cobre, pero en el fondo, cuando uno va a un sitio de estos, se siente profesional. Se cobre más, o se cobre menos, o no se cobre. Bueno, decíamos que el salto, Alex, ha sido vertiginoso, de estar jugando por subir, se sube de segunda a primera catalana, y ¿cómo te enteras que, o ya más o menos algo sabrías, que te dicen, Alex, el año que viene categoría nacional, ¿qué hacemos?
Bueno, sí, ha sido un salto bastante grande. En el vóley es un mundo muy pequeñito, sobre todo el vóley catalán, y bueno, yo me enteré de la posibilidad de que un equipo no saliera en Primera División Nacional porque no les era viable y no lo veían dentro de su proyecto, y en cuanto me enteré, pues lo que hice fue ponerme en contacto con Arnau Baqué y con Roberto Ilgen para comentarles la posibilidad, que se pusieran en contacto y que sondearan un poco la posibilidad. En principio era una opción, yo no sabía hasta dónde iba a llegar, y mira, al final ha hecho posible que demos este salto a la Primera División Nacional.
Y a partir de ahí se tiene que empezar a pensar en un proyecto con jugadoras distintas a las que pensabais tener.
Sí, pues está claro que al final necesitas un perfil de jugadora, sobre todo con experiencia, que sean capaces de dar ese salto a una competición estatal en la que cambian muchas cosas, ¿no? Para empezar, cambia una cosa tan tonta como la pelota. La pelota cambia. Entonces, al final...
Y habrá árbitros ya. Es decir, no pasará como en algunos partidos que faltaban árbitros, ¿no?
Exacto, no. Aquí no faltarán y seguramente pues que habrán dos árbitros en cada partido. Y al final pues es un proceso de adaptación que obviamente pues eso nos ha hecho buscar un perfil de jugadoras que nos puedan dar ese plus.
¿Cómo habéis formado el equipo, Alex?
Bueno, pues hemos formado el equipo...
¿Lo tenéis ya completo o os falta algo?
está más o menos completo. Estamos a expensas de intentar incorporar a una atacante más, que sería una atacante fuerte, una atacante, digamos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, top. Si llega bien, si no llega, tenemos equipo con garantía para conseguir la permanencia, que es el objetivo que nos vamos a poner este año. Y ha sido un trabajo muy duro durante estos meses para poder hacer la plantilla. Primero porque era en primera división catalana, luego nos enteramos del Salto. Entonces, bueno, hay que reestructurar algunas cosas. Y ha sido un trabajo muy duro de contactar con muchísimas jugadoras, sabiendo que íbamos tarde en el mercado porque los equipos estaban más o menos cerrados y todo el mundo tenía claro dónde iba a jugar, menos nosotros, que nos llegó un poco más tarde. Pero bueno, estamos muy contentos. Al final hemos hecho una plantilla que va a tener 14-15 jugadoras con todas las posiciones dobladas y que creemos que va a ser un equipo seguramente incluso más competitivo que el año pasado, porque el hecho de tener todas las posiciones dobladas pues va a hacer que el nivel de competitividad en los entrenamientos suba y eso al final haga subir el nivel del equipo.
¿Alguna jugadora ha decidido venir porque es el español?
Bueno, al final sí, al final tenemos jugadoras que fueron ellas las que enviaron un mail o las que contactaron con el club pues para ver la posibilidad de venir a probar y ver si se podían incorporar al proyecto.
Pero de aquellas que teníais pensado decir, uy, esta es muy difícil porque a lo mejor ya tiene otro equipo, puede estar apalabrado, ¿no? ¿Alguna dijo, oye, me vengo? Sabiendo que vosotros, no es que os enviara un mail, sino que teníais la idea de poder ficharla, era difícil, pero al saber que el español estaba en categoría nacional, dijo, venga, va.
Bueno, de hecho, la última jugadora que hemos incorporado, que viene de Canarias, que viene de Cisneros, pues esta chica, Nuria Quintana, al final nos consta que tenía más ofertas sobre la mesa y al final pues se ha incorporado.
¿Y viene de Canarias aquí?
Sí, por un tema de estudios venía a estudiar y bueno, desde que se enteró que venía a estudiar pues ha ido sondeando un poquito lo que había aquí. Me consta que había alguna oferta un poquito más alta de Superliga 2 también, pero al final se incorpora a nuestro equipo pues porque el proyecto le ha parecido que le encajaba y al final pues se nos ayudará a darnos ese plus que necesitamos.
¿Estás contento con lo que se ha hecho?
Sí, sí, sí. Muy contento porque ya te digo que después de lo complicada que ha sido la temporada, de conseguir el objetivo, de saber que íbamos tarde al mercado y que todo eso genera dudas y genera intranquilidad, pero al final estoy muy contento porque ya te digo, hemos cerrado una plantilla o estamos a punto de cerrar una plantilla larga con todas las posiciones dobladas, con un nivel parecido de todas las jugadoras, que eso va a hacer que haya muchísima competitividad entre ellas y ya te digo que tanto yo como todas las jugadoras estamos deseando empezar.
De las que empezaron hace años contigo no queda ninguna ya, ¿o queda alguna?
No, bueno, ahora quedan de las que cuando yo empecé estaban en juveniles. Hay una chica que subió el año que yo llegué, subió a senior, que es Carla Moreno, que continúa en el equipo. Y además este año incorporamos de nuevo a Silvia Ibáñez, que nos dejó el año pasado porque por cuestiones laborales se fue a Madrid a trabajar. Ahora la vuelven a trasladar a Barcelona y lo primero que hizo fue contactar para ver si tenía hueco y le dijimos que por supuesto que sí, porque es una jugadora y una persona que consideramos importantísima en el proyecto.
El objetivo, como has comentado, es mantener la categoría. ¿Cómo funciona el tema de las categorías nacionales en vóley femenino?
Bueno, aquí ahora mismo en Primera División Nacional bajan los dos últimos equipos de la competición, de los 12 que hay. Entonces, a partir de ahí, el objetivo este año tiene que ser la permanencia, tiene que ser consolidarse en competición estatal para luego inmediatamente pues intentar armar un equipo para seguir siendo ambiciosos y seguir yendo hacia arriba.
Eso. Hacer algo juntos no puede esperar. Aquí lo dejamos nosotros también en esta semana de reencuentro después de volver de Marbella, de la pretemporada del Real Deportivo Español. Mañana, recuerden, último partido amistoso del equipo frente al Nápoles a las 7 de la tarde. Lo podrán seguir a través de Español Media. Y la semana que viene empieza la Liga. Semana que viene va a ser una semana distinta. También es verdad que al margen del tema deportivo, de forma, digamos, efectiva, que es el partido, vamos a vivir también momentos estrella con llegada de algún jugador, marcha de algún otro jugador. Así que hasta el 31 de agosto, 1 de septiembre más concretamente, viviremos también movidos por el mercado, pero hay tres partidos antes de acabar el mercado. Primer partido de Liga, recuerden, sábado 13, 5 de la tarde, en Balaídos, desde las 4, en Tiempo de Español. Eso será la semana que viene. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Nosotros, repito, volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana, que podamos disfrutar del partido del equipo, que no sea lo del 5-1 del Brighton y que veamos un equipo, a pesar de lo que hay, mucho más competitivo. Hasta el lunes con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.